COPE más Málaga.
Estar informado.
Día y noche efectivos, el Infoca siguen trabajando en la zona en Sierra Bermeja, a pesar de que el fuego esté controlado, no se puede dar por extinguido. Muy buenas tardes, es miércoles 15 de septiembre, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Como decimos, en Sierra Bermeja queda aún mucho trabajo por delante, no ha terminado todo. Vamos con los detalles. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Liquidar cada punto caliente que quede allí en Sierra Bermeja es el objetivo con el que trabajan en la zona del incendio los efectivos del Infoca que permanecen allí desplazados. Las labores para llegar a la extinción del incendio no paran, ni siquiera durante la noche. De hecho, esta madrugada han estado allí trabajando 70 bomberos forestales. Profesionales del Infoca que siguen en esas tareas sobre el terreno para seguir refrescando y culminar la liquidación total de un incendio, Mónica, un dispositivo formado por efectivos del Infoca que están aquí trabajando habitualmente en la provincia de Málaga.
Al frente de ese equipo se encuentra Adriano Vázquez, es el director del Centro Operativo Provincial del Infoca. Adriano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A esta hora, a las 12:31 minutos, ¿cuántos efectivos se encuentran desplegados en la zona y en qué está consistiendo exactamente su trabajo?
Bueno, pues en la actualidad está en torno a centenar de trabajadores de bomberos forestales, técnicos y agentes de medio ambiente. Y ahora mismo las labores son las labores de remate y liquidación a lo largo de todo el perímetro del incendio.
Cuando habla de trabajos de liquidación, exactamente, ¿cómo es esa liquidación?
Pues las tareas de remate y liquidación consisten en ir apagando puntos calientes que todavía quedan en el perímetro del incendio y en las zonas que están todavía algo más calientes, pues realizando veras para separar esa zona verde de la zona quemada y evitar posibles reproducciones.
¿Esos trabajos hasta cuándo se van a prolongar?
Pues vamos a estar hasta que no quede ningún punto caliente tanto en el perímetro como en el interior del incendio. O sea que va a depender mucho también de la climatología. En el último incendio que tuvimos en la zona fueron 10 días los que estuvimos hasta darlo por extinguido y en este, bueno, pues ha caído agua, con lo cual pues quizá pueda ser algo menos, pero va a depender mucho de la meteorología, del agua sobre todo que pueda caer.
Estamos hablando con Adriano Vázquez, es el director del Centro Operativo Provincial del Infoca. Adriano, el sonido, supongo, no sé si es que estás ahí en la zona, notamos como viento, como mala calidad del sonido, ¿estás allí?
Sí, estoy aquí en el puesto de mando ahora mismo.
Uh-huh. ¿Puede que algún curioso pretenda acercarse allí, a Sierra Bermeja, en estos días, el fin de semana? ¿Qué mensaje le podéis dar desde el Infoca al que pretenda hacerlo?
Bueno, ahora mismo no es recomendable, entre otras cosas es peligroso por los desprendimientos. Hay que tener en cuenta que al quemarse la vegetación hay muchas rocas que a lo mejor estaban sujetas por la propia vegetación y en el momento que la vegetación se ha perdido, esas rocas pueden rodar y, bueno, de hecho, en las carreteras hay muchos desprendimientos de estas rocas, con lo cual, bueno, pues lo más sensato es no y evitar en la medida de lo posible el tránsito por la zona, aunque hay carreteras abiertas, pero en la medida de lo posible evitar el tránsito por la misma y habrá tiempo de recorrer esta zona más adelante.
Pues si queremos ayudar, lo que podemos hacer es eso, no ir hasta la zona, dejar la curiosidad para otro momento. Todavía un centenar de efectivos están trabajando, al menos esperan unos 10 días que estén en la zona. Hay que rematar este fuego. Ahora está controlado, pero hay que rematarlo. Adriano, gracias por atendernos. Mucha suerte en estas labores ya, en la recta final de esta gran batalla que al final hemos vencido. Adriano Vázquez es el director del Centro Operativo Provincial del Infoca. Gracias.
Muchas gracias.
en los momentos más delicados del incendio llegaron a ser 3.000 personas las desalojadas de sus casas por la cercanía de las llamas, Carmen.
Sí, además de varias zonas de Estepona y Benavís, ha habido 6 pueblos enteros del Valle del Genal que fueron desalojados, que se tuvieron que quedar vacíos. Recordamos, fueron Jubrique, Farján, Alpandeire, Genalguacil, Juzcar y Pujerra. A medida que la situación fue mejorando, los vecinos de estos municipios pudieron volver a sus casas y también a sus negocios, como Chelo, que tiene una ganadería.
Chelo Gámez, que es propietaria de la ganadería La Dehesa de los Monteros. Chelo, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, bien. Imagino que ya todo más controlado, más tranquilos todos, porque tú te has visto con la complicación de no solamente salir tú, sino animales que tienes, ¿no?
Sí, la situación se puso muy, muy mal ya el sábado y el domingo por la mañana. Pues me llamaron de la OCA de Ronda, la Organización Comercial Agraria, y me dijeron que había peligro, que estaba el fuego en el Valle del Genal. Llamaron a todos los propietarios o los ganaderos que tenían ganado para darle la posibilidad de que si el fuego avanzaba, podrían evacuar los cochinos, lo mismo que se iba a hacer con las personas. Planteé la situación, la estudié, hablé con todos los ganaderos, con la gente que me cuida el campo, con otros ganaderos que crían cochinos para mi empresa, y al final pues la finca que corría más peligro era una que estaba en Pujerra, porque el fuego venía por encima del arroyo, de un arroyo que hay allí, que era el Genal, y estaba muy cerca de mi finca, y entonces decidí evacuar los 80 cochinos que de la finca esta de Pujerra.
Cuando uno piensa en evacuar una piara de 80 cerdos, además contrarreloj prácticamente, ¿eso cómo se hace? Lo lógico, bueno, pues mando un camión, los monto en el camión y me los llevo. Pero
yo inmediatamente, cuando me enteré de que el fuego estaba y vi que el fuego estaba ya en el Valle del Genal y que iban a evacuar a los habitantes del municipio, pues me puse en contacto, como digo, con la OCA, me puse en contacto con los transportistas de cerdos que me llevan a mí los cerdos al matadero y que me lo traen a la finca. Y entonces sobre la marcha informé a la OCA que evacuaba a los de Pujerra. La OCA informó a Infoca, a la Guardia Civil, le dijo porque no podía haber tráfico ya. Entonces me permitieron, se portaron fenomenal, todo tipo de facilidades, porque esos eran los cochinos que corrían más peligro. Y para el día siguiente, pues hablé con 7 camiones, hablé también con ganaderos que crían cochinos para mí, que tenían peligro, porque es que yo tengo una finca que la alquilo para montanera, hablé también con el dueño de esa finca, y me dieron autorización para que todos los cochinos que hiciesen falta del Valle del Genal se pudiesen evacuar a esa finca. O sea, estaba todo preparado. Pero las buenas noticias que hubo a primera hora del lunes a las 7 de la mañana, que ya estaba yo al habla con los alcaldes de los pueblos para que me dijeran cómo había sido la noche y en qué situación estaban las fincas, pues decidimos que aquella mañana no se iban a evacuar, puesto que parecía que el fuego estaba controlado.
Chelo, hay que tener en cuenta que es un desalojo de ganado y eso no se puede hacer porque sí, por tu propia decisión, sino que eso lo tiene que autorizar la administración.
Sí, pero la administración, la OCA, es decir, para trasladar cochinos hace falta una guía de traslado de la finca en la que salen y a la finca a la que van. En este caso no fue preceptivo el que tuviesen esa guía, porque date cuenta que era domingo, que era madrugada del domingo al lunes, y entonces dieron una orden de que había autorización y lo comunicaron a la Guardia Civil. Es decir, para trasladar cochinos tú tenías que comunicar a la OCA de Ronda que ibas a trasladar los cochinos de esta finca, y la OCA de Ronda lo comunicaba a la Guardia Civil y al Infoca para que diesen permiso para poder pasar con los camiones, con los cochinos.
En todo caso, los animales no han sufrido daños. En la finca, ¿todo bien?
Todo bien. Gracias a Dios, en mi finca no entró el fuego, pero sí que hay otras fincas en las que entró. Creo que animales que hayan muerto calcinados, no ha habido ninguna finca en el Valle del Cenal. Que los cochinos se han salvado. Los cochinos muy nerviosos por el humo, por la atmósfera que había, pero gracias a Dios no ha habido que lamentar daño de ningún animal. Bueno. Por lo menos en lo que yo conozco de las fincas del Valle del Cenal donde yo trabajo.
Pues nos alegramos un montón, y esos jamones que después compramos con el sello de la Dehesa de los Monteros seguro que están exactamente igual de ricos que si no hubieran sufrido esa piara de 80 cerdos, ese estrés sin duda. Chelo Gámez, propietaria de la Dehesa de los Monteros, gracias, ánimo, gracias por atendernos.
Las gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, más cosas que deben saber los oyentes.
Sí, una vez se tenga ya el cálculo exacto de la superficie afectada en el incendio de Sierra Bermeja, será entonces momento de poner en marcha un plan de reforestación que, con el paso de los años, hablamos de años, devuelva la imagen que hasta ahora presentaba este importante espacio natural. Árboles, entre ellos pinos centenarios y pinsapos, son solo algunas de las especies que han sufrido los efectos de las llamas. ¿Cómo es el proceso de reforestación y recuperación? Pues en ese sentido es importante dejar la tarea solo y únicamente a los expertos. Por eso el catedrático de Geografía Física de la Universidad de Granada, José Gómez Otano, hace un llamamiento a aquellos que de manera voluntaria organicen repoblaciones.
No se puede reintroducir cualquier especie vegetal en una área afectada por un incendio forestal, y mucho menos en Sierra Bermeja, que los suelos de Sierra Bermeja no son unos suelos cualquiera. A lo largo del tiempo, esos suelos han permitido la vida de especies vegetales que se han adaptado a vivir sobre ellos. Y por tanto, solamente se puede repoblar con especies de las que se extraiga la semilla en Sierra Bermeja.
Es precisamente el caso de los pinsapos de Sierra Bermeja.
Para ello hay viveros forestales de la Junta de Andalucía, uno que estaba en la Resinera, en la provincia de Granada, que luego se pasó a Junquera, en la zona de la Cruz Roja. Es ahí los únicos sitios de donde se pueden traer los pinsapos para repoblar los reales de Sierra Bermeja.
En el caso de otras especies, y lejos de lo que se pueda llegar a creer, no es necesaria la mano del hombre para la repoblación.
El pinar no hace falta que se repueble, el pinar se repuebla solo. Hay que recordar que el pino resinero de Sierra Bermeja ha convivido con el fuego durante milenios. Llevan formando parte de Sierra Bermeja desde hace más de 12.000 años y a lo largo del tiempo se han ido quemando sucesivamente.
Se habla de repoblar, pero los trabajos deben ir más allá para evitar que un incendio como este vuelva a provocar el desastre.
Se trata de acondicionar la zona, mantenimiento de caminos, del mantenimiento de cortafuegos, de la dotación de nuevas infraestructuras como balsas para la captación de agua, incluso de la instalación de cámaras de videovigilancia en los principales accesos a la sierra.
En los últimos días, entidades públicas, privadas y asociaciones han abierto líneas para recaudar fondos que se destinen a esa repoblación en Sierra Bermeja. El catedrático lo valora, pero hace una advertencia.
Salvo aquellas instituciones que de forma transparente han habilitado cuentas para colaborar, yo sería muy cauto con otras iniciativas privadas que están haciendo lo mismo. Por desgracia, cuando existen desastres o catástrofes de este tipo, pues nos encontramos con que hay bastantes estafas.
Llevamos días insistiendo en que el incendio de Sierra Bermeja ha sido inédito en España por sus características, un fuego del que hemos estado, seguiremos estando muy pendientes aquí en COPE Málaga, en COPE Más Málaga y en toda la cadena. De hecho, hoy la tarde de COPE sale de los estudios centrales de Madrid para estar aquí en la provincia, en Sierra Bermeja. Pilar Cisneros estará en Jubrique y Fernando de Haro estará en Genalguacil. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, aquí estamos ya, ¿eh? Yo en Jubrique, como dices, Fernando en Genalguacil, viendo lo que está pasando, cómo la gente está volviendo ya a sus casas y las sensaciones que estamos, desde luego, pulsando aquí. ¿Sabes lo primero que impresiona cuando llegas? El olor.
El olor, ¿no?
Lo primero, el olor. El olor a monte quemado, a tierra quemada, es lo primero que te toca, que te llena. Y bueno, mucho antes incluso de ver toda la sierra quemada, que la verdad es que es impresionante, Mónica, ¿eh?
Esa zona que es preciosa, preciosa, y ahora va a estar unos años que no va a lucir de la mejor manera. Pilar, ¿qué estáis preparando para esta tarde? ¿Qué nos vais a contar desde Jubrique y desde Genalguacil?
Pues mira, te cuento. Yo acabo de estar ahora mismo justo en la zona donde se inició el incendio. Uh-huh. Es en la carretera que va de Jubrique a Estepona. Hay una zona en concreto que es donde se inició ese incendio. Aparentemente con dos focos además diferentes. Bueno, eso está absolutamente arrasado. O sea, es impresionante. Negro, negro, pues como te puedes imaginar, pero además se nota, o sea, ¿tienes una sensación cuando llegas allí de desastre, de tristeza, de tierra quemada, de todo arrasado? Y encima, con pequeñas fumarolas todavía, por eso los medios del Infoca siguen, lógicamente, vigilando muy de cerca el incendio, porque, bueno, está controlado, está apagado, pero se ven las fumarolas como pequeñas chimeneas de las que sigue saliendo humo, es decir, ahí debajo... sigue saliendo humo porque sigue ardiendo, es impresionante. Bueno, fíjate, lo veía ese incendio también, esa zona, a través de los ojos de Alejo, que es un vecino. Él veía esa zona por primera vez, se le quebraba la voz, me decía, es la primera vez que veo esto desde tan cerca. Dice, me imaginaba, por la angustia que hemos pasado cuando tuvimos que desalojar, que fue angustioso, veíamos el humo, veíamos las llamas tan cerca, pero ver ahora cómo ha quedado esto, que es la primera vez que lo veo, dice, es que no puedo hablar, y es verdad. Se le quebraba absolutamente la voz, Mónica. Luego he hablado, por ejemplo, con Ana, con Anuska, que me contaba también cómo tuvieron que salir corriendo, ¿no?, el domingo, cuando les evacuaron, con sus dos niños pequeños. Ella es muy joven, tiene 29 años, tiene dos niños, el niño de 7 años, la niña de 5. Y el niño dice, bueno, el niño traumatizado, dice, todavía no se le ha pasado el miedo. Dice, es que estaba fatal, fatal, dice, un miedo, un pánico, un horror... Dice que no quería volver al pueblo cuando ya por fin pudimos volver. O sea, y también se le caían las lágrimas. ¿Sabes por qué, Mónica? Porque me decía, es que tengo la sensación de no haber apreciado lo suficiente mi sierra hasta ahora, que prácticamente se ha quemado entera. Fíjate, o sea, es una sensación de desolación ahora mismo tremenda. Claro. Me está, o sea, impresiona muchísimo hablar con ellos.
Claro, es que están acostumbrados a vivir ahí, en ese entorno, en el paraíso, que claro, ahora que lo han perdido, se dan cuenta ellos y los que lo conocemos, y seguro que con el compromiso de muchos malagueños, cuando empecemos a ver verde ahí, conocer la zona, que está un poco lejos, Pilar, desde el aeropuerto a Jubrique, un viaje, como se dice, ¿no?
Sí, claro, fíjate, para mí que era la primera vez que venía hasta aquí, que tienes razón, oye, porque, a ver, hay una zona quemada muy importante, pero hay otra zona donde todavía es maravilloso. Yo no conocía esto, me parece espectacular, porque, por ejemplo, lo que es el Valle del Genal, que es hacia donde estoy mirando yo ahora mismo, desde Jubrique, esta zona parece intacta, todo verde, maravilloso, todavía hay una niebla alta que cubre parte de la sierra, bueno, la foto es preciosa. Sin embargo, al otro lado, hacia la carretera que va a Estepona, que es donde está absolutamente todo arrasado, o sea, son como dos partes, es curioso, pero esta otra parte, que como tú dices, es que yo no conocía esto, es una maravilla. Llegar hasta aquí cuesta. A ver, no es que esté tan lejos en kilómetros.
Claro, los de Madrid os creéis que Málaga es un pueblo. No, y bueno. Oye, acercaros ahí a Jubrique, tú dices, Jubrique está a 2 horas del aeropuerto, a 2 horas y pico de la capital. Es un viaje, ¿eh?
Es un viaje, pero porque no porque haya tantos kilómetros, sino porque, claro, es una carretera con muchísimas curvas, porque es una zona, efectivamente, con mucha sierra, y entonces tienes que ir, pues, ¿qué puedes ir? A 30 kilómetros máximo hemos podido subir de máxima, ¿eh?
Anoche
pues,
estuve a punto de mandarte un mensaje, decirte, Pilar, si tienes mareo, tómate algo por la carretera, que sé que llegasteis anoche, que la carretera engaña.
Pues mira, ayer noche no me mareé, ahora cuando hemos ido a ver, sin embargo, esta otra zona quemada, me he mareado un poco a la vuelta porque a la vez estábamos mirando cosas ya en el móvil, porque claro, estábamos trabajando a la vez, y ha sido ese momento un poco crítico del mareo. Pero por eso digo que es una zona de muchas curvas y por eso cuesta un poco, pero me dicen también los del pueblo, y lo comentaba con algunos, dice, pero que seguro que esto, en cuanto lo haces 3 o 4 veces, ya no te parece que está tan lejos.
Claro.
¿Eh? O
claro,
sea, que es acostumbrarse.
Ese es el truco, que Pilar Cisneros venga más a Málaga, que no conocía Málaga y ha tenido que venir en estas circunstancias, pero...
La verdad es que esto estamos comentando también, que tenemos que volver en otras circunstancias porque queremos volver aquí, cuanto antes, también en otras circunstancias, Mónica.
Pues la tarde, cómo no, los programas nacionales también se trasladan aquí, hoy la tarde, mañana la linterna, vienen a dar testimonio de la recta final de este incendio tremendo, de esta catástrofe tremenda aquí en la provincia. Pilar Cisneros, te escuchamos esta tarde a partir de las 4 con Fernando de Aro. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, gracias a vosotros, Mónica.
Gracias. Al margen del incendio de Sierra Bermeja, Carmen, la pandemia sigue siendo parte de la actualidad, es evidente. ¿Qué dicen los datos?
Dicen los datos que en las 48 horas, las 24 horas anteriores, porque los datos de hoy todavía no los tenemos actualizados, pues por primera vez se ha bajado, por primera vez en muchos meses, se ha bajado de los 100 contagios diarios, han sido 89 positivos en 24 horas. Estamos muy pendientes de la actualización de esas cifras este miércoles, día 15 de septiembre. Hay que recordar que a partir de mañana teatros, cines, auditorios y conciertos van a recuperar el 100% del aforo en las zonas de Andalucía que estén en nivel 1, como es el caso de toda la provincia de Málaga, salvo el Distrito Sanitario Costa del Sol, que por ahora, puede que haya novedades, que por ahora, de momento, sigue en nivel 2. De esta forma, la cultura va a recuperar en la práctica la normalidad previa a la pandemia por la buena evolución de los datos. Vamos a escuchar al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín.
Bueno, yo creo que es un paso más hacia la normalidad que todos estábamos esperando. Efectivamente, en el día de ayer ya la comisión de expertos nos trasladó cuál es la evolución que está teniendo la pandemia y cuál va a ser en los próximos 15 días también la situación que podemos encontrarnos. Y en ese sentido, pues creemos que ha llegado el momento de poder volver a esa normalidad, especialmente en muchos espacios y en un ámbito como es el sector de la cultura y de todos los actos sociales que durante muchísimo tiempo, como bien saben, han tenido unas restricciones tremendamente duras.
Por lo demás, última hora, ¿tendremos o no tendremos procesiones en Málaga, Carmen?
La respuesta es que sí, aunque con algunas condiciones. Esta última hora, el obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha firmado un decreto para retomar de manera progresiva los actos de culto externo y las celebraciones en las que se haga uso de la vía pública. No obstante, y de forma particular en lo que tiene que ver con procesiones, estaciones de penitencia y romerías, que tiene que aprobar expresamente el obispado, será obligatoria la comunicación previa a la Delegación Episcopal de Hermandades y Cofradías, una comunicación que deberán hacer los párrocos o las juntas de gobierno de las cofradías que organicen esas procesiones, y deberá hacerse además con una antelación mínima de un mes antes de que se celebre. Y otro asunto que tiene que ver con las cosas del Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento que va a denunciar a los propietarios del dominio web seccióncontratación.org por enviar correos electrónicos a los proveedores municipales para pedirles información que podrían haber usado, incluso estar usando, para cometer estafas.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Gracias, Carmen Cerván. Cualquier última hora te la contamos. Ese es el compromiso de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos sigues a través de la app de COPE y, por supuesto, de cope.es/Málaga. Poco a poco van aumentando las nubes grises en prácticamente toda la provincia de Málaga. También va aumentando poco a poco la probabilidad de precipitaciones. Se esperan, según dice el hombre del tiempo, chubascos tormentosos fuertes esta tarde en la comarca de Antequera. Por lo demás, las temperaturas van a oscilar hoy entre los 21 grados de máxima que nos anuncian en Ronda, 23 en Antequera, 25 en Marbella y también aquí en la capital, y 28 grados de máxima en Vélez, Málaga.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel, en Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
Gran reapertura de Clarence Jazz Club, el club de jazz más grande de España. Ven a conocerlo. Esta semana tendremos a Ernesto Auriñac Sexteto, con la colaboración de Royal Pianos.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta mañana en Herrera, en COPE, hemos escuchado la noticia sobre un menor en Castellón que ha estado 2 meses hospitalizado por su grave adicción a los videojuegos. ¿Cómo se puede luchar contra adicciones de este o de, en fin, cualquier otro tipo? Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues vamos a intentar averiguarlo y lo vamos a hacer con la directora del Centro de Desintoxicación y Tratamiento de Adicciones Monte Alminara, aquí en Málaga, Nuria García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo y un saludo también a nuestros oyentes.
Oye, ¿qué dirías a la familia o a la propia persona que tenga un problema de adicción a videojuegos, en este caso como el chico que hemos contado ahora y que ahora nos está escuchando y no sabe por dónde actuar?
Pues bueno, yo a todas esas mujeres, hombres, hermanos, hijos, le mandaría un mensaje de salida de que existe tratamiento, de que podemos ayudarle. Que nos llamen, porque precisamente el tema de los videojuegos es una de las adicciones más recientes y que se está dando cada vez más y más más casos.
¿Qué tipo de adicciones se tratan, por cierto, en el Centro Monte Alminara?
Pues mira, las adicciones que nosotros llevamos son con y sin sustancia, pero evidentemente la joya de obviamente la que más se consume, que consume las personas, son el alcohol, la cocaína, la marihuana, últimamente está volviendo muchísimo también la heroína, ser más económico y no tener memoria histórica de lo que sucedió hace varios años ya en nuestro país. Y bueno, y lo último que está llegando muchísimo son las nuevas tecnologías, los jóvenes y los juegos, precisamente.
Nuria, ¿con qué tipo de profesionales contáis en Montalminara para tratar todas estas adicciones?
Pues mira, ahí en Montalminara tenemos un equipo multidisciplinar compuesto por enfermería de 4 horas, médico psiquiatra, médico especialista en adicciones, psicólogos, terapeutas, monitores, bueno, un grupo de personal médico terapéutico excelente, que es lo que ayuda al paciente precisamente a cambiar de hábitos y a cambiar de vida y hacer recomponer su vida de nuevo y empezar a salir de esta situación tan problemática que está viviendo él y, por supuesto, su familia.
¿Qué modelo de trabajo seguís con los pacientes?
Bueno, nosotros en un principio valoramos al paciente, sobre todo vemos que dónde podemos, en qué fase de tratamiento nos encontramos, pero evidentemente tenemos una fase de ingreso que pasa por una estancia en la clínica que puede rondar entre las 6 semanas o las 8 semanas, dependiendo del tipo de consumo y cómo venga el paciente. Y luego después ya pasamos a una fase ambulatoria donde el paciente está trabajando a nivel, ya vuelve a su casa, vuelve a su trabajo, vuelve a su destino y está trabajando de manera ambulatoria pues 1 o 2 veces por semana con nuestro equipo de psicólogos y médicos.
Nuria García, estamos hablando con ella, con la directora del Centro de Desintoxicación y Tratamiento de Adicciones Montalminara. Nuria, ¿qué grado de éxito tienen vuestros tratamientos?
Bueno, precisamente por eso tenemos un cierto prestigio, nos reconocen, es porque actualmente pues tenemos casi un 76 largo, se podría decir, de recuperación de pacientes. Esto se sabe que es una enfermedad crónica, que hay que luchar contra ella día a día, pero el éxito de nuestros pacientes, la satisfacción es lo más importante y hasta ahora pues lo estamos consiguiendo con de seguimiento de nuestro gran equipo.
Estamos hablando pues de personas que tienen esa adicción, esa debilidad en estos momentos. ¿Vuestras instalaciones son agradables?
Bueno, nuestras instalaciones son preciosas. Estamos en un entorno apartado de la ciudad, en un pueblecito, Moclinejo. Tenemos 18 habitaciones individuales o dobles, unas terrazas preciosas con vistas al mar, orientación sur, tenemos salón comedor, gimnasia, piscina, un entorno rodeado de campo y de tranquilidad, que es donde realmente el paciente se centre en su propio tratamiento, en sí mismo, y trabaje en un lugar apartado y desconectado del ruido.
Uh-huh. Ojalá nuestros oyentes no lo necesiten, pero si es así, mejor estar atendidos por profesionales con experiencia. Es el caso de los profesionales del Centro de Desintoxicación y Tratamiento de Adicciones Montalminara. Nuria García, gracias por vuestro trabajo, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que necesitan.
¿Cómo que no hay coches? ¡Que sí, hombre, que sí! Que en SEAT Cormosa tenemos coches y con entrega inmediata. Y además en SEAT Cormosa, si te aprovechas del 10 al 30 de septiembre de los SEAT Days, te lo llevas con unos descuentos increíbles. Unidades limitadas, y lo dicho, con entrega inmediata. Ven a comprobarlo a SEAT Cormosa o infórmate en cormosa.sea.
Los graduados sociales reanudamos el servicio gratuito de orientación jurídico-laboral en la Ciudad de la Justicia. Resolvemos sus dudas sobre ERTES, subvenciones, despidos y prestaciones de seguridad social. Pida su cita 951-93-1160. Por protocolo COVID solo atendemos con cita previa 951-93-1160. Graduados sociales, más necesarios que nunca.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. Disfrutar de nuestra bahía nunca fue tan fácil. Nuevos cursos PNB, PER, Patrón y Capitán de Yate. PAC todo incluido. Formación online o presencial. Elige tu curso. Más info en escuelanauticalamardemálaga.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te hable de seguridad. No sé si necesitas seguridad en tu negocio o a lo mejor en tu casa, en cualquier instalación que tengas. AM Seguridad es tu empresa. Ellos ponen a tu disposición todos los medios que sean necesarios para que tú estés tranquilo, porque ese es su compromiso, que tu seguridad esté asegurada. Así son a los profesionales de AM Seguridad, que es tu empresa de seguridad en Málaga. ¿Dónde te puedes informar de todo? En amseguridad.com. Otra noche sin hablar, a mí me... Boletín de noticias de la una. Ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07. Mi nombre es Mónica García. Estamos encantados de acompañarte un día más en nuestros diales 97.1 de FM y 882 de onda media, o a través de otras vías más modernas, ¿no? Como puede ser tu móvil. Te descargas la app de COPE, que es gratuita. Eliges la ciudad de la que te encuentras, es decir, Málaga, y así escuchas toda la programación nacional. No te vas a perder nada, Herrera, ni Expósito, ni La Tarde, nada. Pero además, escucharás lo que está pasando aquí en Málaga. Dicho esto, pues nos vamos a ver qué está pasando en el mundo del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues están pasando cosas en el deporte malagueño. Llevamos hablando y teniendo programaciones especiales, Mónica, con el incendio, ¿no? Lamentable incendio que ha ocurrido en la zona de Sierra Bermeja, y el deporte malagueño no es ajeno a ello. Y también es raro ver que Málaga y Unicaja se unan por una causa. Pues con el incendio se han unido por una buena causa, y el Málaga y el Unicaja pues ponen en marcha pues toda su maquinaria social y van a aportar voluntarios para las labores de limpieza y de reforestación. Además, antes del inicio del partido, el del Málaga el del domingo frente a la Ponferradina y el de Unicaja en Sudú frente a Obradoiro, ambos equipos, todos los jugadores van a aportar una camiseta donde se van a ver corazones blancos y azules y corazones verde y morado, es decir, los colores del Málaga y del Unicaja, pues unidos por Sierra Bermeja. Así que también el deporte malagueño con Sierra Bermeja, intentando pues apoyar económicamente y también a manera de voluntario para que pronto podamos recordar Sierra Bermeja como era. En lo deportivo, pues el Málaga preparando el partido frente a la Ponferradina, siguen de baja Sekou Gassama y Pablo Chavarría, y el Unicaja preparando ese partido frente al Obradoiro. Va a ser el debut del equipo malagueño. Por 16ª temporada consecutiva, COPE Málaga va a seguir siendo la radio del baloncesto malagueño, y te contaremos ese partido entre Unicaja y Obradoiro, lo que va a suponer la vuelta al público al Carpena en partido oficial desde las 7:30 p.m. Parece complicado que pueda estar Darío Brizuela, aunque haya alguna opción, y Carlos Suárez está prácticamente descartado para esa primera jornada de liguera, así que esperemos contar una victoria de Unicaja de Málaga.
Ojalá. En todo caso, el deporte lo ampliamos a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, hasta luego.
Si quieres comprarte un piso, una casa aquí en la Costa del Sol, o bueno, en la comarca de la Costa del Sol, o en la Sarquía, o en Ronda, en fin, tenemos una provincia de lujo. Necesitas, eso sí, el 100% de la hipoteca. A lo mejor el banco te ha dicho que no te la concede. No te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepta las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Anota este teléfono de Credialpes, que es gratuito y que seguro que te pueden ayudar. Es el 900-234-235. 900-234-235.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 3:30 p.m. sigue el partido Ponferradina Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y aplicaciones móviles. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Dinergia, Tesesa, Cadena City Walk, Seguridad Jiménez y Cobey.
Tiempo de juego Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta semana te estamos presentando nuevos colaboradores, nuevos espacios que iremos desarrollando a lo largo de la temporada radiofónica. Los miércoles ya te advierto que nos vamos a dedicar unos minutitos a nosotras mismas, a las mujeres. Pero ojo, que si eres hombre, eres oyente ahí pegado a la radio que nos encanta, esto también te puede interesar porque o tienes novia, o tienes mujer, o tienes hijas, y si aprendes a conocernos bien, pues te va a ir mucho mejor la vida, estoy convencida. Marta León es autora de otros, de entre otros libros, de alimentación y salud femenina, Cuida tus hormonas, Comiendo rico. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Es que algunos dicen que a las mujeres no hay quien nos entienda, y digo yo, si aprendes a conocer cómo funcionan nuestras hormonas, pues seguro que aprendes a entendernos y a llevarnos mejor, ¿o no? Porque las hormonas nos condicionan mucho.
Claro, a mí me gusta siempre decir que las hormonas se nos cuelan por todos los rincones, ¿no? Es como que no solamente nos afecta en lo que tiene que ver con nuestros ciclos o con la fertilidad o con la menopausia, sino que afectan a nuestro apetito, nuestro estado de ánimo incluso, ¿no? O sea, se van colando, ¿no? Hasta nuestra manera de gestionar el estrés. Se nos colan por todos sitios.
O sea, que dependiendo del nivel de hormonal que tengamos en un momento u otro, ojo con las decisiones que tomamos, ¿no?
Claro, exactamente. Por eso también es tan importante conocernos bien, porque claro, es como no solamente para que nos conozcan otros, sino para conocernos nosotras mismas, ¿no? Saber, bueno, pues oye, yo sé que me tiene que, a lo mejor, ¿no?, venir la regla dentro de poco, sé que puede que esté un poquito más sensible, no me quita razón el hecho de que esté sensible, ¿no?, a lo que está ocurriendo, pero sí, a lo mejor poniéndolo esto en contexto, oye, pues voy a tomar mejores decisiones o no me voy a precipitar tanto, o, por ejemplo, ¿no?
Claro, voy a pensar que ese comentario pues no va con mala leche, aunque vaya, en fin, esas cosas, ¿no? Oye, Marta, ¿cuándo empiezan a despertarse las hormonas femeninas? ¿Cuándo tenemos el primer ciclo menstrual o antes?
Pues mira, en realidad, aunque realmente nosotras tenemos hormonas desde el útero de nuestra madre, ¿no?, desde que somos gestadas, en realidad ese despertar se produce unos añitos antes, a veces un par de años antes o un año antes de esa primera menstruación. De hecho, en las niñas lo vemos muy claramente, y si no, por ejemplo, recordemos nosotras, ¿no?, cómo empieza a cambiarnos el cuerpo, ¿no?, cómo empezamos a crecer a otro ritmo, cómo empieza a aparecer el vello corporal, ¿no?, cómo empieza, bueno, pues a crecer los pechos, a cambiar nuestra morfología, y también cómo empezamos incluso a cambiar nosotras nuestra manera de pensar, ¿no? Cuando empieza este despertar hormonal, como decías, también ocurre pues que a nivel emocional pues a veces estamos como más irascibles, estamos más, bueno, tenemos que lidiar con algo nuevo que no conocíamos en la infancia, pues que son estas fluctuaciones hormonales, nuestras subidas y bajadas, que van a anunciar, cuando ya sean lo suficientemente pronunciadas, pues el inicio de la primera menstruación, de la ovulación, luego menstruación, luego ovulación, etcétera, etcétera.
En todo caso, esto del despertar de las hormonas femeninas, en el caso de las niñas, pero en el caso de los niños se empieza también con el vello en la cara, con las espinillas, con esa voz que le salen más gallos que otra cosa, que los chicos también tienen despertares hormonales, ¿no? Sobre más
claro.
o menos la misma edad.
Pues mira, más o menos, sí, o quizás, dependiendo también un poquito del chico, bueno, es que claro, esto depende pues de la raza, depende del lugar del mundo en el que estés, si estás en un lugar más frío, más cálido, bueno, ¿no? Pero sí, quizá más o menos en esa edad o un poquitín después. A veces, ¿no?, las niñas empiezan estos cambios un poquitín antes que los niños. Pero claro, empieza esta subida, en el caso de ellos, pues esta subida en la testosterona, y a veces esto hace pues que se aventuren más, que tomen más riesgos, ¿no?, también, ¿no?, incluso, o que empiecen, bueno, pues a experimentar estas erecciones que a lo mejor, bueno, pues les sorprenden un poco, este deseo sexual, etcétera, etcétera.
El mundo de las hormonas es tremendo, ¿eh? Bueno, Marta le apasiona tanto que ha escrito este libro, ¿no? Alimentación y salud femenina, cuida tus hormonas comiendo rico. ¿Por qué es importante acompañar a nuestras hijas en su primera regla? O sea, ¿cómo puede llegar a marcarnos posteriormente pues tener una mala experiencia, que si el dolor, que si el miedo, ¿no? Oye, ¿qué me está pasando? En fin, es importante acompañarlas, ¿no?
Claro, es importante acompañarla, sobre todo como para crear esas referencias que, bueno, pues que primero seremos las madres o las tías o las mujeres de la familia, ¿no?, para esa niña que va a empezar a menstruar siendo niña, porque muchas veces nos dicen, ay, ya eres una mujer, pero claro, tú no eres una mujer con 11, 12 años, tú sigues siendo tú, lo que pasa es que a partir de ahora pues ya estás menstruando. Entonces es muy interesante que hagamos un acompañamiento explicando, pues por ejemplo, cómo fue mi primera menstruación, cómo fue la primera menstruación de tu tía, cómo es la primera menstruación de tu hermana mayor, mayor, en el caso de que haya hermanas mayores, de tu abuela, incluso. O sea, es muy importante que esto volvamos a recuperarlo, ¿no? Y forme parte del discurso en la familia. O sea, que no sea más un tabú, no, sino que se hable. Porque que se hable y poder tener estas referencias de cómo ha sido la regla en las mujeres de mi familia, me va a hacer ver si es no, si soy la única que me duele, si es normal este dolor, que bueno, ya adelanto que el dolor nunca es normal, pero bueno, de si hay unas molestias más pronunciadas o menos, o si hay otro tipo de problemática que comienza a asomar, que comienza a aparecer. O sea, que también incluso para esta detección temprana de si hay algo que está pasando, teniendo siempre en cuenta que los primeros años de menstruación, el primero o segundo año, ¿no? Pues el ciclo es muy errático, ¿no? Entonces las reglas son un poquito raras, ¿no? Aquí no podemos tomar todavía decisiones, pero sí, bueno, pues ponerlas en un contexto adecuado.
El periodo nos va a acompañar durante un largo periodo de tiempo en nuestra vida, así que hay que conocerlo bien, hay que conocer, pues entre otras cosas, Marta, ¿cómo nos alimentamos? ¿Qué nutrientes deberíamos ir buscando, incorporando en la dieta de esas niñas, ¿no? Comprendidas con edades, 12, 13, 14 años, que más o menos le va a llegar su primer ciclo? ¿Qué tenemos en cuenta a la hora de ponerle el plato encima de la mesa?
Pues mira, aquí nos tenemos que hacer muy muy amigas de un nutriente principal, ¿no? Para este caso, para estas edades, que luego no sé, será importante para toda la vida, pero sobre todo aquí, que es el hierro. Todos sabemos que el hierro es muy importante en la salud, pero claro, cuando de repente pasamos de no menstruar a sí menstruar, menstruar implica que mensualmente, cada 28 días, 27, 31, depende un poco de cada mujer, vamos a tener una pérdida de sangre, y esto va a implicar que nuestros niveles de hierro puedan fluctuar también, nuestros niveles de hierro en sangre y de hierro en el sistema. Entonces, para evitar futuras anemias, para evitar un descenso en el rendimiento escolar, porque claro, si tenemos anemia y los niveles de hierro comienzan a bajar, pues nos va a costar más, vamos a estar más cansadas, nos va a costar más estar concentradas en clase, nos va a costar más tener incluso un buen ánimo. A veces, si estamos en casos muy, muy, mucho más pronunciados, pues incluso hasta vemos que hay pérdida de cabello, ¿no? De mayor debilidad. Entonces, el hierro va a ser muy importante. Hierro animal, hierro vegetal, legumbres, carnes, huevos, pescados, hojas verdes, todo esto.
Bueno, lentejas, como de toda la vida, de la madre y de la abuela. Cómete un plato de lentejas, que es lo que más hierro tiene, pues ahí, entre otras cosas. Marta León se suma esta temporada aquí al programa A Cope Más Málaga para ayudarnos a conocer nuestras hormonas y también las vuestras, que está aquí el realizador del programa, Enrique Ortiz, mirándome con cara. Sí, sí, abordaremos vuestras hormonas, que también tenéis telita. Marta, te mando un beso enorme, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Estamos hablando de hormonas femeninas y resulta que ellas son a veces las culpables de que las mujeres tengamos manchas en la piel, en el rostro, que no es bigote, que no es bigote, que no es pelo. Es que algunas mujeres tienen el labio superior con una mancha culpable, las hormonas. Pero tranquilo, que hay solución en el mundo de la medicina estética, seguro. Se lo quiero preguntar al doctor Luis Morillas, que es responsable médico de la clínica Aroma en Benalmádena. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Luis, ¿por qué a algunas mujeres se les mancha la piel del rostro cuando tienen algún desajuste hormonal? ¿Esto tiene solución?
Mira, te voy a explicar un poco, porque hay estudios recientes que no atribuyen completamente la causa de las manchas a las hormonas. Uh-huh. Se sabe que un 75% no son debido a ellas. Aunque sí es verdad que, bueno, ahí el melasma está muy relacionado de siempre, pues, tanto con la toma de anticonceptivos hormonales como con el embarazo, porque en el embarazo hay cambios hormonales, hay un aumento de la progesterona, igual que hay aumento de los estrógenos en las mujeres de forma normal y sobre todo si toman anticonceptivos, que proporcionan pues un mayor riesgo de que tengamos esas manchas marrones parduzcas que aparecen en el rostro sobre todo. Pero hay otros factores, como son factores genéticos, como son el tener algún tipo de enfermedades, como enfermedad del tiroides, como el tomar determinados fármacos que son fotosensibles, y sobre todo, y como principal factor, el sol siempre. Una exposición acentuada al sol y sin protegerse adecuadamente condiciona la aparición de esas manchas, y sobre todo en personas de fototipos altos, personas más morenas, porque las personas más de fototipo más claro no tienen esa predisposición tan aumentada a tener ese tipo de manchas como le ha llamado, hormonales.
Uh-huh. Luis, ¿y por qué salen esas manchas en la cara? O sea, ¿no puede salirte en un brazo, en la parte de atrás de la pierna que no te la ves? No, en la cara.
Mira, también hay también melasma descrito en los antebrazos, en las piernas, en algunos casos, pero sí es verdad que el porcentaje mayor es en el rostro, entre otras cosas porque es la zona más expuesta al sol durante los 365 días del año. Y entonces ahí hay más predisposición a que esa mancha aparezca.
Claro, estamos hablando de que no solamente hay un único factor, que no es tema hormonal, que pues hay muchas cosas, entre otras, la luz, ¿no? La exposición
al sol.
El tratamiento, Luis, el más eficaz que tú recomendarías y el tratamiento más económico que tú conoces.
Bueno, vamos a ver. El tratamiento fundamentalmente se basa en tres pilares. Los peeling químicos, las cremas despigmentantes, sobre todo, y en algunos casos se pueden utilizar los láseres. Lo que pasa es que el láser no es el mejor aliado para la eliminación de un melasma, porque es verdad que hay láseres que son muy agresivos y eso también puede condicionar a que la mancha melánica se empeore. Entonces, básicamente, protección solar fundamental, y siempre recordándole a todos que hay que renovar esa protección cada 2-3 horitas de forma continua si estamos expuestos al sol. Nosotros utilizamos formulaciones magistrales de cremas despigmentantes que ayudan a bloquear la producción de melanina, y bueno, peeling químicos siempre aplicados por un profesional y que sepa qué tipo de peeling debe utilizar para no condicionar que esa piel pues se agreda más de la cuenta y pueda tener un efecto rebote.
Porque el peeling químico, yo me lo imagino como que voy a estar 2 semanas o 3 semanas con la cara levantada. ¿Esto es así o eso era antiguamente?
No, el peeling químico, si lo hace de forma, como me acabas de decir, que se te levanta toda la cara, esos son peelings más agresivos. Conviene que siempre el pelado sea más gradual y que no sea una quemadura intensa con un peeling, porque eso puede condicionar una respuesta de hiperpigmentación, o sea, que te manches todavía más. Entonces hay que saber qué tipo de peeling hay que utilizar, son peelings más suaves. Se infiltra también en muchas ocasiones, si el melasma es muy importante, se infiltra con ácido tranexámico en la piel en forma de mesoterapia, y con eso ayudamos a bloquear la melanina, y después tenemos que hacer una continuidad, un tratamiento continuo pues con tus cremas despigmentantes por la noche y, por supuesto, con la protección solar. Uh-huh. Es verdad que el melasma no es algo que no va a desaparecer nunca, porque es algo que es prácticamente imposible que desaparezca, pero sí, si nos ayudamos de todos estos tratamientos que acabo de comentar, sí vamos a mantener la piel lo más uniforme posible en cuanto a color y vamos a hacer que esa persona no tenga esas manchas tan acentuadas.
Uh-huh. Mejor me olvido ya y digo, bueno, pues con estas manchas tiro para el verano que viene, para no gastarme el dinero o la molestia de ir a un médico, al dermatólogo o a un profesional de la medicina estética que me mande la crema despigmentante y tal, me la dejo ya el año que viene con las manchas que me salgan, ya me quito las 2 manchas. ¿Error?
Error, porque, a ver, la mancha de melasma hay que tratarla siempre. Y si se coge a tiempo, procuramos que esa mancha no vaya a peor y la vamos a mantener un poquito más a raya. Y como bien te he dicho, como es algo que no se va a quitar porque es muy difícil, prácticamente es una misión imposible, si es verdad que podemos mantener, en vez de una mancha marrón parduzca oscura, pues tenemos una ligera pigmentación en la piel que haga que no notemos tanto esas manchas tan marcadas en la cara. Uh-huh. Y eso se consigue pues con un tratamiento continuo. Y si lo hacemos de forma como el profesional te indica, vamos a tener la cara bastante aceptable.
Bueno, pues mucha protección solar, mucha protección, que después vienen las manchas. Luis Morillas es el doctor, el médico responsable de la clínica Aroma en Benalmádena. Como siempre, un placer tenerte en antena. Gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Gracias, Luis.
Muchísimas gracias, Mónica. Hasta luego, buenas tardes.
Eches de menos, ni al equipo, ni a todo el equipo de Cope más Málaga, que mañana estamos aquí a las 12:30. Es que ahora te voy a dejar
con mi compañera Lourdes Martínez y con el programa de salud de Mundo Natural.
...89.8 y 97.1 FM... en onda media 882...